Jesús Prieto, Edurne Delgado, miembros del grupo 24 horas de Alcohólicos Anónimos. Eguno, muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ustedes conocen el proceso de alguien que bebe como un acto social, como bueno, la mayor parte de la gente, pero que después no puede dejar ese consumo en grandes cantidades. No sé si les preocupa lo que están viendo en fiestas, en estas y en otras, claro.
Sí, buenos días. Lo primero, agradeceros como siempre la participación en esta entrevista, pues también con el objetivo, ¿no?, de llevar el mensaje a personas que tengan problemas con su manera de beber, ¿no? Bueno, a mí preocuparme preocupa. Hay que identificar quién es bebedor problema y quién no. En mi caso, cuando yo eran fiestas, pues para mí, dice la Organización Mundial de la Salud, que es una enfermedad de las excusas. O sea, para mí todo era un buen motivo para beber, porque en mi caso yo ya no podía parar de beber ni siquiera un día. Entonces, identificar si soy un bebedor problema o no es la base, ¿no? Uh-huh. Porque es un poco eso, principalmente.
Edurne, no sé si he tenido oportunidad de pasearse por las fiestas de Vitoria y ver, bueno, porque lógicamente a personas con mayor y menor dosis de alcohol.
Sí, bueno, pues lo que ves en estos días, bueno, pues la gente muy pasada, muy pasada. Eso no quiere decir que, a ver, eso no quiere decir que seas alcohólico. Lo que nos diferencia a nosotros es que no bebemos en fiestas, no bebíamos en fiestas, sino durante todo el año. La fiesta era, bueno, la excusa no estaba tan mal visto, porque bueno, si te ven borracha durante fiestas, bueno, se supone que, bueno, pues que la gente se pasa. Pero mi problema más bien es que no se limitaba a beber en fiestas, sino a beber todo el año.
Uh-huh. Pero las fiestas, como bien dices, es una excusa. Son fiestas. El problema es iniciarse en las fiestas y después no controlar que sea algo puntual, ¿no?, de unos días.
Sí. Bueno, así es. A ver, esto es una enfermedad como silente, ¿no? Y es de largo recorrido. Y cuando empiezas a beber, pues realmente tampoco eres consciente de que esto es un problema. Pues bueno, pues lo banalizas, minimizas y buscas excusas. Bueno, pues solo son fiestas. Pero ves que a lo largo de los años ya no son fiestas. Y aparte que ya no, el beber no es alegre. No es un beber para divertirte. Es, digamos, un beber para consolarte. Entonces es bastante diferente.
Como decía Jesús, es la enfermedad de las excusas. Cualquier día tiene una excusa para beber. Para una persona que es adicta al alcohol ahora mismo, sea o no sea consciente, ¿cómo se puede disfrutar de estas fiestas sin estar en contacto con aquello precisamente que tiene que rechazar? El alcohol está en todas partes ahora mismo.
Claro, ese viene en relación con lo que hablábamos ahora hace un poquito, porque quieres que no, yo hasta en fiestas y donde está viviendo todo el mundo, me camuflo mejor, si soy un bebedor problema, ¿no? Es como cuando fue esto del COVID y las preguntas que nos hacéis hace tiempo, se destaparon más bebedores problema porque no tenían dónde beber, entonces tengo que beber en casa. Entonces había problemas en casa, o sea, ya no...
Porque se veía.
Se veía, casa. Era más evidente, ¿no? Entonces yo en fiestas me puedo camuflar un poquito. Claro, adicción como tal está demostrado que yo bebo por todo y por nada y que a mí adicción no me creaba, o sea, no. Este tema de que el alcohol tiene mono no es del todo cierto, en mi caso, yo hablo de mí, ¿no? Porque sí que me doy cuenta de que, a ver, el alcoholismo como tal, porque, a ver, si crease mono, perdonando a la iglesia, o sea, los curas todos tendrían un poco de digamos, de vicio, ¿no? Porque beben todos los días vino, es lo que la parodia que un poco que hacemos siempre. Pero no es así, no hay un mono físico, sino que yo la enfermedad del alcoholismo, según dice la Organización Mundial de la Salud, y yo lo veo en mi historial, es que yo cuando empiezo a beber, tomo contacto con la primera copa de alcohol con 15, 16 años, yo descubro algo que me aliviana mis pensamientos, o sea, nazco con una forma de ser, pensar y actuar demasiado descoyuntada, o sea, la tristeza de una persona normal, bueno, pues hoy está triste porque perdió el Alavés, pero mañana ganó y se le pasó. Yo me quedo triste una semana. O sea, a mí es algo como mis defectos están descoyuntados, ¿no? Entonces, yo era un chaval muy tímido, muy retraído, me sentía como el patito feo, como Calimero, el último de la fila, por algo, por decir así, ¿no? Porque era así. Con un chaval muy que me ruborizaba por todo, que me daba vergüenza hablar, que no sé qué. Con 14, 15 años pruebo la primera cervecita y yo fue como descubrir algo que para mí... ¿Qué pasa? Que a partir de los 15 años empecé a beber. y hasta los 20, 22 no había grandes problemas, pero a partir de ahí empezaron a haber problemas. No supe gestionar los temas con mi pareja, las responsabilidades, los trabajos. Para mí, como decíamos precisamente en estas fechas, para mí todo era una fiesta, pero la fiesta ya se iba acabando. Las bebetorias ya iban siendo como más, no eran tan... tan bonitas como ese efecto. O sea, siempre estuve buscando ese efecto que me dio cambiar mi persona, para que saliese un Jesús de riendo, un Jesús
animado y el centro de atención de la fiesta.
Entonces,
¿no?
va a más.
Uh-huh. Ha comentado, comenzó ese primer contacto con el alcohol, 14, 15 años.
Sí, aproximadamente.
El primer contacto en estas fiestas de muchos adolescentes, porque con 14, claro, 15 años lo son, será precisamente en verano, no voy a decir solamente en fiesta, sino en verano, ¿no?
Sí, bueno. Yo en mi caso empecé a beber un poco más tarde, con 20 años, pero realmente el problema vino después. En mi caso, bueno, empiezas a beber normal. Sí que es cierto que te emborrachas de fiestas, de ciento en viento, pero es con el paso del tiempo cuando esto se cronifica. Cuando también, como decía mi compañero, descubres que con una copa tu carácter cambia, ya no eres tímido para ligar, y entonces, bueno, pues descubres, pues bueno, pues la panacea para todos tus males, ¿no? Pues si estás triste, si tienes problemas, y se convierte, pues en algo que se queda ahí, que va más, y ya bebes por todo, ¿eh? Ya no hay... No es que beba, salgo a beber porque son fiestas y no pasa nada, se queda ahí. Uh-huh. Y es un problema que vas arrastrando toda tu vida hasta que te cuesta mucho darte cuenta que tienes un problema. Yo creo que ese es el quid de la enfermedad del alcoholismo, que tú no te das cuenta de que tienes un problema. Son los demás los que te dicen, oye, que bebes mucho, oye, que te estás pasando, oye, es no sé qué. Y luego la frase esa que oímos todos los que somos enfermos alcohólicos, bebe menos. Bebemos. Cuando realmente nosotros el problema está en la primera copa. Llega un momento en que la primera copa es la que desata todo.
Entonces, que no se trata de si has bebido una o cinco cervezas, sino el hecho de haber tomado la primera. Para una persona que es alcohólica, esa primera es la que desata el no poder frenar.
La pulsión de beber es la primera la que desata todo. Mientras, bueno, pues por eso no, nosotros no podemos beber poco, porque es lo que te indican los familiares, ¿no? Los amigos, oye, pues haz como yo, pues... y luego, lo que en su momento y se ha conseguido algo gracioso, ¿no? Bueno, pues mi hija, ha habido una boda y ha bebido y mira cómo ha acabado. Se convierte en algo que es, bueno, que es diario y que no puedes beber la primera copa.
Uh-huh. Lo de consumo moderado, se recomienda consumo moderado para una persona alcohólica, eso no existe. No consumo y punto.
No hay consumo moderado.
Porque, como decía Durne ahora mismo, nosotros es la primera. A mí la segunda no me preocupa. La primera sí, porque desencadena lo que dice, no puedo parar. Entonces llega un momento, claro, que eso no me pasaba con 18, con 20, porque podía haber un par de días que pasaba de todo, ¿no? Pero llega un momento que sí, que ya es... yo como toque la primera... Ya viene la segunda, la tercera, ya no paro, no puedo
parar.
Bueno,
eso dicen también quienes son adictos al tabaco, ¿no? Que dejas de fumar y el problema está en ese primero en el que dices, bueno, solamente uno, y al final terminan por no ser uno. Claro. El alcohol, además, con estos días de calor, es vasodilatador y cuando hace mucho calor te hace sentir más calor y encima te deshidrata. Ese es uno de los problemas para las personas que acaban también bebiendo demasiado, ¿no?
Aunque asuste un poco, como decimos que es una enfermedad mental, también en invierno, pues también me puede como un carajillo calentito, ¿no? ¿No? Un carajillo calentito, pero no todo el mundo bebe un carajillo calentito si tiene frío. Hay personas que se acercan a la calefacción y ya está. Mi cabeza dice, no, un carajillo calentito y ya está. Pero después del carajillo viene la copita, viene el tal, viene... Uh-huh. Entonces, es siempre... Está ahí, ¿no?, el tema de buscar una excusa para seguir bebiendo, para autoengañarme, como decía antes la compañera. Es la enfermedad del autoengaño, es autoengañarme continuamente. Que esa copa, esa siguiente copa, me va a parar las penas, mañana va a ir todo mejor. O sea, ya es, van en cada persona, ¿no? O sea, por eso decía, ¿no?, que a mí siempre fue a más y llega un momento que como decía bien Edurne, hay personas que tenemos que tocar un fondo para poder llegar a un grupo, porque realmente no es fácil reconocer a una persona, un bebedor problema como yo, en ese momento, de que tenía un problema, que tenía que dejar de beber. Entonces, hasta que no tocó el fondo, sigo jugándole al vivo, ¿no? Hasta que venga un día más. Pero un día más, en mi caso, era un sufrimiento continuo, porque lo de beber sí está bien, y lo que me pasaba, y las borracheras, lo que sea, y no podía parar. Pero vienen las lagunas mentales, los sentimientos de culpa, por lo que, de no acordarme lo que había hecho, y en mi caso yo nunca tuve coche, pero hay personas que tienen coche o tal, y llega un momento, o sea, es una ausencia del recuerdo total. Uh-huh. Llega un momento que se te nubla y tú no, sigues haciendo cosas, pero no te acuerdas al día siguiente. ¿Cómo llegué aquí? ¿Y qué hago aquí? Cosas así. O sea, y eso, quieras que no, pues es un problema, ¿no? Uh-huh.
Nadie mejor que nuestros dos invitados para explicar a los demás cuál es el proceso de esa primera copa de 14 años o de 20. Y bueno, para personas, repetimos, no todas, pero bueno, ahí está el riesgo, ¿no? En que seas tú el elegido. Según la encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España, la edad de inicio en el consumo del alcohol son esos 14 años que comentabas, Jesús, una edad en la que el cerebro, para empezar, está en desarrollo. Bueno, el cerebro, el cuerpo y todo. Y el consumo de alcohol afecta especialmente. ¿Necesitamos otro tipo de ocio que no esté siempre acompañado del alcohol? Y no hablo solamente de fiestas, ¿eh? ¿Necesitamos buscar?
Vivimos en una sociedad que lo del alcohol está tan normalizado que es bastante difícil. Bueno, gracias a Dios ahora, bueno, ahora encuentras a muchas personas por la calle que beben agua y cosas sin alcohol, pero eso es nuevo, en esta sociedad está muy normalizado, incluso a los niños se les da un poquito, está tan normalizado el alcohol, ahora empezamos a verle un poco las orejas al lobo y vemos que no pasa nada, ¿no? Hasta la Organización Mundial de Salud dice que ahora es mejor, porque antes decían que hasta incluso era bueno para los infartos tomar vino, ¿no? Dos copas de vino. Bueno, pues ahora dicen que no, que ni siquiera, que hasta la una, hasta la primera es la perjudicial. Entonces, pues vivimos en una sociedad que está muy normalizado el alcohol. Y realmente no sabemos lo que... Lo que decimos, no, que bueno, bebe que no pasa nada, o bebe en fiestas, o y todo está encaminado a beber, realmente.
Uh-huh. En la diversión.
En la diversión.
Lo que explicabais al principio, ¿no? Ese momento en el que yo soy tímido y de repente, bueno, pues para hablar o para ligar o para ser la estrella de la fiesta necesito ir incrementando las dosis de alcohol y consigo ese efecto estupendísimo, que es que yo de repente soy la estrella de la fiesta.
Claro, que no es siempre duradero, porque tiene la otra parte cuando ya de richarachero, simpático, no sé qué, pasó a ser pesado, desagradable y con mal carácter. Porque mi persona o mi mente me pide eso, que como yo tenga cosas de frustraciones del pasado, no sé qué, no sé cuánto, yo desahogo así. Y claro, cuando me siento más embalantonado, cuando bebo, ¿no?
Uh-huh. Entonces... Y es cuando ya la gente deja de acercarse. Claro. Y es cuando se encuentra uno en soledad, cuando se da cuenta de que existe un problema.
Sí.
¿O es la soledad la que nos lleva a beber?
Es muy triste. La soledad es algo muy duro, muy duro. Es una de nuestras cosas, ¿no? Por eso llegar al grupo, a mi manera de verlo, es como una bendición, porque es como vivir dos vidas. Has vivido la vida del infierno y has vivido la vida sin alcohol ahora, intentando cambiar tu manera de ser, pensar y tal, y frenando la enfermedad. Porque yo, da igual el tiempo que lleve en el grupo, puedo volver a beber y puede volver todo otra vez. Entonces, por eso, en referencia a lo que hablábamos antes, nosotros no estamos en contra ni del alcohol, ni las bebidas, ni los locales, ni ninguna marca, ni ningún tipo de tal, sino... Eres vivido el problema, tu vida, la soledad, sientes soledad, sientes que no puedes, que nadie te entiende, que nadie puedes expresarte y te comprende, solo ellos me pueden comprender, por eso es donde me puedo sentir bien.
Con otros que han pasado por
eso,
la misma
pues,
situación.
Llámanos y te podemos ayudar.
¿Uno que es alcohólico toda la vida?
Sí,
sí, claramente, ¿no? La respuesta es, sí. ¿En cualquier momento?
El alcoholismo es una enfermedad y es para toda la vida. Es para toda la vida. No hay. No, es incurable. Es incurable. Eso no quiere decir que vayas a vivir mal. Todo lo contrario, ¿no? Puedes tener una vida muy, muy, muy satisfactoria. Pero todo pasa por no empezar con esa primera copa. En cuanto a lo que decías de la soledad, muchas veces la soledad no es física. Es simplemente, bueno, tú tienes un problema y es algo que, joder, escondes. escondes. Y en mi caso, pues beber a escondidas también, ¿no? Entonces, la soledad no solamente puede ser física, puedes vivir con tu familia, puedes igual incluso teniendo amigos, en tu trabajo, pero ahí tienes una cosa que no compartes con nadie, ese gran secreto, eso es lo que te hace estar solo. Entonces, cuando llegas a un grupo de Alcohólicos Anónimos, descubres que estás con gente como tú, que están viviendo las mismas experiencias y viven la misma amargura, ¿no? Porque en el fondo, ojo, tienes ese secreto ahí, ese, como ese pecado, ¿no? ¿A quién le confieso que una vez que empiezo a beber no puedo parar? Y en el caso de las mujeres bebemos mucho a escondidas, solas, ¿no? Porque todavía está mucho peor aceptado el alcoholismo en las mujeres. Entonces, bueno, pues yo, es una cosa que he vivido yo por mi, y luego lo he compartido con compañeras. Nosotros vivimos mucho en casa. Pues porque, bueno, pues porque todavía está peor visto. Entonces, bueno, pues escondemos botellas. Ya no es una cosa de fiesta. La fiesta se acabó hace muchos años. Entonces es un proceso poco a poco, pero que tarde o temprano. Y la soledad es eso, el que realmente estás viviendo un drama y que no compartes con nadie. Y es cuando llegas a un grupo cuando te puedes realmente desnudar, ¿no? Y ahí, bueno, pues es el gran alivio, ¿no? Ya no te sientes tan deshecho, tan realmente, porque lo vives todo con mucha culpa, ¿no? Porque muchas veces, por mucho que hayas leído, por mucho que hayas ido a psicólogos, no entiendes lo que te pasa tampoco.
Los demás pueden ayudarte, es cierto, pero la fuerza de voluntad la tienes que tener tú, y eres tú quien tiene que rechazar esa primera copa después de haber sido alcohólico anónimo. Quiero decir, porque el valor precisamente está en la persona que decide dejarlo. El resto puede ser una ayuda, pero eres tú quien tiene que tomar esa decisión. Y yo ponía el acento en los adolescentes o en los más jóvenes que puedan empezar a beber, porque en algunos pueblos de Badajoz se hizo una campaña, pone un tapón al botellón, explicando los efectos del consumo de bebidas alcohólicas, y uno de los temas que más atención despertó fue el tema del coma etílico y sus efectos. Es decir, los chavales no creen que todo se queda con, bueno, los que lógicamente no hayan visto a nadie a su alrededor, que todo se queda en no le podíamos levantar o le llevamos a casa a rastras, ¿no? Pero que hay un paso más, y en un chaval adolescente puede acabar en un coma etílico.
Sí, bueno, así es. Yo tengo la experiencia, yo soy sanitaria y, bueno, he trabajado en urgencias y pues ves cosas tremendas, ¿no? Pues niñas que no se sujetan y realmente eso no tiene mucho que ver con el problema del alcoholismo, porque esos chavales igual, pero bueno, te puedes morir en una borrachera, en un coma etílico, y puedes no desarrollar la enfermedad. Digamos que la enfermedad es va por otro lado, ¿no? Si es... Puede acabar así.
Quizás ese claro. Susto, si se queda en un susto, pueda ser el freno para
Ojalá. Y tenemos tan... Es que vivimos en una sociedad muy permisiva con el alcohol.
¿Quién es? Claro, ahí está... Perdón, Gemma. ¿Sí? Ahí está el tema de... Que se nos lo podemos relacionar ahí. La Organización Mundial de la Salud dice que el 10%, aunque asuste, de la población es enferma alcohólica. El 10%. Lo sepa, no la sepa, está tratada, no está tratada, lo tape con pastillas, lo tape, esté en psiquiátricos, esté en grupos 24 horas, ¿no?
Claro, entonces, entiendo, si no hace falta, teniendo en cuenta ese dato, si no hace falta llegar a tener una borrachera todos los días, sino a no poder parar de beber todos los días.
Exactamente,
¿no?
Exactamente, porque yo ya digo, con 18 no bebía todos los días, ¿no? Pero en este tema, que es una pregunta que se hace mucho cuando los botellones, ¿cómo identificamos quién es alcohólico o no? Pero no todos los que están, como decía Edurne, unos, me mareé, me asusté, no vuelvo a beber porque mira cómo me puse, ¿no? Entonces el siguiente botellón me lo tomo más tranquilo. Pero siempre va a haber, de 100, siempre va a haber uno que siempre acaba mal, siempre acaba dormido, tirado, solo, cualquier cosa, algo, o en bronca o tal. Ese seguramente, posiblemente, pueda ser un alcohólico.
Tiene boletos. La edad media en Alcohólicos Anónimos entiendo que no es muy joven. Todavía no se han dado cuenta, ¿no?, de cuál es el problema.
No, porque te lleva años reconocer que tienes un problema. Y es cierto que durante, bueno, al cabo del tiempo tú te vas dando cuenta, la familia se da cuenta, los amigos se dan cuenta. Pero bueno, somos muy cucos y escondemos muy bien la enfermedad y nuestra manera de beber. Entonces, lleva años y tocar fondo y darte cuenta que realmente así no puedes seguir y que vas perdiendo cosas, que bueno, puedes llegar al grupo con trabajo y con familia, pero realmente tu manera de beber hace que todo tu entorno se resienta. Entonces, sí es cierto que te lleva... A ver, ¿cómo le dices a un chaval con 23 años que es alcohólico y que tiene probablemente tenga problemas con su manera de beber? Nosotros tenemos compañeros muy jóvenes, pero no es lo habitual. Lo habitual es que...
Se han dado
que has luchado
rápidos.
Mucho tiempo, uh-huh. Has estado luchando mucho tiempo, realmente, y muchas intentonas, y no llegas a un grupo de alcohólicos anónimos con una borrachera. Han tenido que ser unas cuantas y a lo largo de...
Con otras consecuencias.
Mucha desesperación, mucho estar ya que no tienes salida, que te ves ya muy solo y muy mal, ¿no?
Y entonces eso, ya buscas ayuda.
Claro, por eso dicen que es de, como muy democrático. No entiende de ni de raza, sexo, condición, o sea, no entiende estatus social, no entiende de naciones, no entiende... El alcoholismo es mundial. O sea,
¿el alcohol sigue siendo demasiado barato?
Absolutamente. A ver, no sé, un cartón de vino... Eso lo hace todavía mucho más, bueno, pues... Que si fuera tan más caro, un alcohólico buscaría debajo de las piedras, ¿eh? No hay problema, pero sí que es cierto que...
El que sea alcohólico sí, pero el que comienza quizás pensaría...
Pero sí que es cierto que para la gente joven el que sea tan barato, pues es mucho más accesible.
Uh-huh. En el Congreso Internacional del Hígado, que tuvo lugar hace unos días, los hepatólogos decían que la cantidad más saludable de alcohol es cero, pero que, bueno, son realistas, es imposible conseguir que toda la población no beba nada. Pero al menos decían estar 3 días a la semana sin beber nada de alcohol. ¿Quién ha sufrido los años de consumo en el grupo? ¿Notáis que hay más personas con problemas en el hígado o no se les detecta?
A ver, dentro de eso es donde vemos que... Dicen que esta enfermedad tiene 3 caminos. Cárcel, manicomio y cementerio. Mejor de los casos porque ya no respiras. Y el 4º camino es un grupo 24 horas. En el tema del hospital, o psiquiátrico, hospitales y demás, yo tuve hospitalizaciones. Y tuve hospitalizaciones donde el médico me decía, diagnóstico, deje de beber. ¿Cómo lo hago? No puedo. Yo tengo una obsesión por beber que no puedo parar. Solo ellos lo han conseguido. Entonces... Obviamente, castigándome el cuerpo como estaba haciendo, estaba con muchas posibilidades de una cirrosis hepática, de una pancreatitis aguda y demás. Entonces, a mí 3 días, bueno, vale, está muy bien, pero yo tengo que estar 7 días. 7 días sobre 7, como decimos nosotros, yo hoy, solo por hoy, hoy, cada día. Nosotros lo hacemos 24 horas, por eso somos 24 horas. 24 horas a la vez lo tengo que hacer, porque de la otra manera, es como todo lo contrario, ¿no? A lo que viví antes de llegar al grupo y a lo que estoy viviendo, porque antes era todo a peor. Mi hígado también, o sea, no solo lo físico, ¿no? Lo físico, pero como decía bien Edurne, también aquí, la soledad y demasiadas cosas. Entonces, ahora va todo mejor. Yo a los 6 meses de llegar al grupo le dije al médico, no se habrá equivocado de análisis, ¿no?, de sangre, porque dijo que el páncreas estaba bien y el hígado estaba bien. Yo estaba
consumiendo... ¿En 6 meses sin probar el alcohol?
Sin tomar alcohol. Yo estaba consumiendo alcohol desde las 8 de la mañana hasta el atardecer, todos los días. Y había perdido todo prácticamente. O sea, pero... Y las hospitalizaciones me daban igual. O sea, llega un momento que te da igual todo. Por eso cuando llegas a esa tablita de la progresión de la enfermedad que te daba un poquito antes, ¿no? Cuando llegas al punto final es como hospitalización y muerte. O sea, por eso digo que...
Eso, o echar marcha atrás, buscar un grupo o personas que te puedan ayudar, que es lo imprescindible. Esta adicción tiene unos problemas, yo hablaba de las enfermedades, que lógicamente en ese deterioro físico, y bueno, Edurne también lo sabrá por conocimiento de todas esas personas que acuden al grupo de Alcohólicos Anónimos, pero también tiene otras consecuencias, que es, por ejemplo, aquellos que cogen el coche. La DGT ha hecho también sus informes de alcoholemia y el 75% de los conductores que perdieron la vida en la carretera tenían una tasa de alcoholemia muy alta. Es decir, solo 1 de cada 4 no había bebido. Entre las personas que acuden a la asociación, ¿eran conscientes el momento antes de dejar el alcohol? ¿Eran conscientes de la capacidad de matar de una persona que ebria conduciendo un vehículo? ¿Lo habéis hablado esto en los grupos?
Sí. A ver, el problema es que una vez que bebes ya no tienes libertad para... Ya no tienes la capacidad para decir yo no cojo el coche. Nosotros tenemos muchísimos compañeros, yo misma, que hemos tenido problema con los puntos, con el carnet de conducir, con retiradas de carnet de conducir, porque una vez que empiezas a beber, no tienes el control, no tienes la capacidad de decir, no solamente estoy poniendo en peligro mi vida, sino la vida de los demás. No tienes esa capacidad de decir no cojo el coche. Entonces, claro que hay problemas con... No puedes conducir bebido, pero nosotros es que no tenemos la libertad de elegir ya. Una vez que empiezas a beber, ya si te vas, no sabes decir que no. Entonces, bueno, pues ya te ves capaz de conducir y de lo que sea. Y es un, claro, es un grave problema.
Es que en ciertas cosas yo me volví muy inconsciente, porque me daba todo igual. Una vez que llevaba ciertas copitas y tal, me daba todo igual. No me preocupaba ni una cosa, en mi caso no tenía carnet y demás, pero lo de los coches, claro, así es, muchas veces digo gracias a lo que sea, lo que no, pero bueno, en ese caso también puedo, inconscientemente podía hacer otras cosas y no me daba cuenta de lo que estaba haciendo, o sea, porque llega un momento que es como que se me nubla todo y yo sigo haciendo cosas. Mi manera de ser, broncas, discusiones, esas cosas, todo tiene después una factura. Te pasa la factura después, ¿no?
No voy a decir qué responsabilidad, pero ¿qué papel tienen que jugar aquellas personas que acompañan a una persona a la que se ve? Decías, Adorno, al principio, aquello de no bebas tanto, no, el problema está en no beber, la primera, una persona que tiene un serio problema, pero ¿qué papel tienen que desempeñar aquellas familiares, amigos, en confianza? No cuando ya, lógicamente, esa persona está totalmente borracha, es imposible razonar con esa persona, pero ¿qué tienen que hacer quienes te acompañan?
Pues indicarle que hay un grupo de alcohólicos anónimos en la calle Burgos 19. Claro. Realmente es paradójico, ¿no? Porque las familias tampoco entienden que ellos que han intentado durante años que tú dejas de beber, de repente llegas a un grupo de alcohólicos anónimos y unos completos desconocidos han conseguido lo que ellos no han conseguido nunca. Entonces, pero realmente la familia es impotente. La familia lo que puede es hacer acompañar, indicarle el sitio y ser duro. Ser duro. Mira, como no hagas esto, pues, a ver, te hablo de dureza como te pongo de patitas en la calle, Porque nosotros...
Hay que llevarle a un extremo mayor del que ya se encuentra.
Sí,
nosotros para que vea que no tienes
palabras. Es muy difícil dejar de beber. Entonces aquí eso de buenas palabras y bueno, porque yo cuántas veces he prometido que no voy a volver a beber, después de una borrachera tienes un sentimiento de culpa y te rasgas las vestiduras por lo que has hecho y esto no va a volver a pasar, no voy a volver a beber, no te preocupes que esto va a cambiar. Entonces las familias, claro, se hartan. Es muy difícil que una persona que no está dentro de un grupo de y sabe lo que es realmente la enfermedad del alcohol, pueda ayudar. Entonces, lo que pueden hacer las familias es, bueno, pues indicarles uh-huh. dónde pueden... Pues...
¿Y vosotros qué le dais a esa persona que llega? Quiero decir, ¿qué le explicáis? Porque por más que sus familiares y amigos le habrán dicho, frena, para, que no sabes parar... No te hacen ni caso, como bien dice Adorne. Cuando llega allí, malas palabras, no sé si desde el principio funcionan, pero ¿qué les decís?
No, es como decíamos antes, yo nunca me sentí comprendido y nunca me sentí apoyado ni nada. Y que llegues a un sitio y que te digan, tranquilo, todo está bien, tu problema es nuestro problema, por ejemplo, no estás solo. Escucharlo de cualquier persona por ahí, pero escucharlo de una persona a donde has llegado desesperado y prácticamente muy destrozado, en mi caso personal, de llegar muy mal ya, y que te digan eso, es como... se abre una luz. Y luego que empiecen a hablar de sus experiencias y tú pienses, estos llamaron, mi madre llamó aquí y les contó mi vida para que me la cuenten ellos y que me quede. Y no, están hablando de ellos. O sea, eso ya con la terapia poco a poco desarrolla ese puente de comprensión entre dos personas, pero al principio sobre todo, quédate, escucha, que ya hablaste demasiado, por ejemplo, ¿no? Escucha, quédate con nosotros. Y si te entra, llegaste al sitio que estuviste buscando siempre. Yo... siempre he estado buscando mi lugar, solo lo encontré llegando al grupo, uh-huh. porque experimenté eso.
No les tratáis, entiendo, como, o no os trataron en su momento, como enfermos, como víctimas, como pobrecitos. No,
al contrario, es darle mucha esperanza, transmitimos esperanza, fortaleza y nuestras experiencias para que le ayuden, lo que nos dieron a nosotros. Edurne tuvo un primer día, yo tuve un primer día y es la enfermedad del olvido. Entonces, por hoy, da igual los años que pasen, a mí no se me puede olvidar. Tengo que recordar que yo llevo llegué a un grupo pidiendo ayuda con la vida destrozada y que gracias al grupo yo la tengo más o menos bien, o sea que estamos bien.
Y hacéis ahora un trabajo precisamente para divulgar que esa primera copa, esa primera borrachera no continúe a lo largo de la historia, porque vosotros conocéis perfectamente cuál es el desenlace de este problema, de esta adicción, nadie mejor que vosotros. Y muchísimas gracias Edurne Delgado, Jesús Prieto, Grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos. Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Buenos días. A vosotros. Agur.